Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pepe. He estado toda la semanita pensando en los frenos de disco que nos estuvo contando la semana pasada Paco Fran. Es que voy a tenerme los que poner. Pero lo que pasa es que para eso hace falta comprarse otro cuadro, ¿no? Ya estamos con cambios y actualizaciones.
Eso es lo que tiene el mundo de la bicicleta.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar el programa de hoy, un programa especial, atípico, distinto, ya que es el último programa de la temporada, pues con una entrevista también especial. Añorada, querida, yo creo que de esas que muchos de los ciclistas de Europa y de España soñamos hacer algún día, ¿no es así, don Francisco de casa?
Pues sí, es una entrevista vacacional, ahora que ya nos acercamos a agosto. Hace unos meses ya hablamos con nuestro invitado, que es Santi Mozos, que es un superaficionado a las ultradistancias y que se ha propuesto atravesar Estados Unidos de costa a costa, no en Harley Davidson, sino en bicicleta. Y entonces nos va a contar un poco, lo va a hacer ahora en agosto, o sea, con todo el calor que hace y todo eso, así que ya nos lo contará a la vuelta, pero ahora de momento vamos a contactar con él para que nos explique cómo ha organizado el viaje, cuál es su propuesta, lo que va a recorrer. ¿Estás por ahí, Santi?
Sí, hola, muy buenas.
Muy buenas. Esa ruta a Estados Unidos era en bici, ¿verdad? No era en Harley.
Sí, eso es.
Bueno, ¿tú vas a volar cuántos días tienes planeados de ruta?
Vamos a ver, en total son 44 días y claro, ahí están incluidos también los días que vuelo para allá y que vuelvo. Entonces, en principio, yo calculo que estaré en ruta sobre unos 40 días en bici, más o menos, y dejo unos 5 días... entre 5 y 6 días más o menos de días pues de descanso o de visitas a ciudades, porque hay sitios determinados que sí que me gustaría visitar con más tranquilidad.
Entonces, ¿tú vuelas desde Madrid a qué sitio de Estados Unidos para empezar?
Vuelo de Madrid a Los Ángeles y en Los Ángeles empiezo el viaje. Y bueno, digamos que el viaje lo he dividido como en dos partes, que sería la primera, hacer la ruta 66 a la inversa, porque la ruta 66 sería desde Chicago a Los Ángeles, sí. Pero yo la quiero hacer en sentido contrario, de Los Ángeles a Chicago. Y la segunda parte sería desde Chicago hasta Nueva York. Y bueno, pues ahí no iría en línea recta porque me gustaría visitar distintos sitios. Ahí pues haría como un poco zigzag hasta llegar a Nueva York.
Supongo que este es un viaje que tienes planeado ya desde hace tiempo. ¿Cuánto te ha llevado plantearlo y supongo que ver aquí sigo
bueno, el planteamiento? Bueno, si te soy sincero, el planteamiento es irme al viaje teniendo, a ver, de la ruta 66 tengo los tracks y en principio un mapa donde tengo claro hacia dónde voy, la ruta a seguir, pero también es cierto que hay sitios fuera de ruta que yo quiero ir a visitar. Por ejemplo, quiero ir al Cañón del Colorado y el Cañón del Colorado está fuera de lo que es la ruta 66. Entonces, eso me tengo que salir de ruta, por lo tanto al final saldrán más kilómetros de lo que sería en línea recta cruzar la ruta 66. Entonces, si te soy sincero, hay cosas que tengo organizadas, como son el tema de los tracks de la ruta 66, el tema de los mapas, algunos sitios que tengo claro que de momento que quiero ir sí o sí, aunque estén fuera de ruta, pero también hay muchas cosas que no las llevo organizadas, porque entiendo que este viaje, por lo menos lo veo yo así, un viaje de estas distancias, hay muchas cosas que es parte del viaje, el disfrutar lo que vayan surgiendo las cosas. Entonces, por ejemplo, hay cosas que yo creo que es necesarias llevarlas para tenerlas allí, como son los mapas, como el tema de tener pues un GPS con los mapas descargados de Estados Unidos, donde tener un mapa en papel de también de Estados Unidos. Pero luego, digamos que teniendo claro la ruta hacia dónde vas a ir, también es cierto que habrá cosas que surjan en el viaje que no están planificadas. Entonces, bueno, pues si salgo de ruta y tengo que hacer más kilómetros para ir a ver el Cañón del Colorado, pues habrá que salir de ruta y llegar otra vez a la ruta por donde vea que sea más fácil. Entonces, creo que lo bonito de este tipo de viajes también es dejar ciertas cosas un poco a la improvisación, de ver cómo van. Y luego creo que también hay otras que son necesarias llevar de una manera más estudiadas, ¿no? Digamos que también por esto, por similitud de la larga distancia, es un poco lo mismo. Tú sabes, cuando tú vas a hacer una prueba, por ejemplo, de 1.000 kilómetros o de 1.200 kilómetros, a ver, tú sabes que tienes que llevar tu bici en las mejores condiciones posibles, tienes que saber que tienes que llevar una ropa o unas determinadas cosas, sí o sí, pero luego hay otras cosas que, bueno, depende del día cómo salgan, depende los la ruta, o sea, y imagínate cuando tú tienes que cruzar un continente o un país como es Estados Unidos de punta a punta, tanto tiempo, donde la variabilidad de tiempo puede ser tantísima, donde te puedes encontrar infinidad de cosas, de problemas, y que tienes que resolver día a día. Entonces, tampoco te puedes llevar tantísimas cosas para todo. Entonces, uh-huh. Por eso te digo que, digamos que con el tema de equipaje, pues es un poco mi idea de llevar como máximo, y ya sería muchísimo, sobre unos 5 kilos.
¿5 kilos solo? O sea, ¿has conseguido simplificarlo a 5 kilos?
Bueno, el año pasado, haciendo la ruta de Al-Ándalus, que era un brevet, un super brevet que se llama, que eran 2.000 kilómetros, llevaba 3 kilos.
¿Qué llevas en ese equipaje? ¿Dos culos? ¿Qué cosas llevas?
Pues básicamente lo más importante es el culot, y llevaría dos culots, un maillot, terneras, manguitos, una chaquetilla y un impermeable. Y luego pues un pantalón de calle, una camisa de calle, y intentaría reciclar la ropa de la bici para la calye al máximo posible. Las zapatillas son las zapatillas de la bici, porque llevaría pedales, eso es.
SPD.
Eso es. Uh-huh. Y en principio casco y mi gorra y los bidones y poco más.
¿Y la idea es ir, tú vas, por ejemplo, lavando tú mismo la ropa, o cada cierto tiempo ves las típicas lavanderías, estas que te lavan a peso, y ahí aprovechas y lavas todo?
Bueno, eso ya lo he hecho en otras ocasiones, y sí, es viable, pero tampoco yo llevo un equipaje tampoco también muy grande. Entonces, me he olvidado decirte, también es verdad que llevo un pequeño saco de dormir, que es muy pequeñito, muy ligero. Pues bueno, porque en fin, en tantísimos días puede haber sitios y ocasiones en las que te veas un poco en medio de nada y que no encuentres nada y te toque dormir en la calle, donde sea. O sea que también eso.
¿Y eso has mirado en Estados Unidos si está prohibido y te puedes meter en un lío o se puede hacer?
Bueno, a ver, también es cierto que siempre que vayas. Yo en esto la verdad es que no tengo mucha experiencia de dormir con el saco en la calle, eso te soy sincero, no lo soy. Y es verdad que intento hablar con gente que ha, digamos que ha dormido así en la calle, a la hora de viajar y demás, y bueno, pues a la hora de buscar esto, lo que intentas es estar un poco resguardado, intentar siempre estar bajo techo en algún sitio. Allí parece ser que, por ejemplo, en iglesias o en con los bomberos de algunos sitios, pues te pueden dar cobijo, y tú al final puedes echar tu saco, tu esterilla, y bueno, y puedes dormir. O sea que, bueno, no es tampoco literalmente donde te apetezca echar el saco y la esterilla, pero bueno, en eso.
Pero entonces tu idea, bueno, supongo que el planteamiento es intentar ahorrar lo máximo posible en alojamientos, ¿no? Y siempre que se pueda dormir así
no,
en sitios así.
No, no, también. No, mira, yo este viaje me lo planteo.
Como vacaciones.
Sinceramente, como unas vacaciones. Entonces, a ver, también te soy sincero. Para mí es mi regalo de 40 cumpleaños. Quiero disfrutarlo y también te digo, para disfrutarlo no voy a dormir ni mucho menos todos los días en la calle. No, porque para eso estás ahorrando y para eso es para lo que, de la manera, por lo menos que yo lo entiendo, de disfrutarlo. Pero también entiendo que puede haber días que me puedo quedar tirado, entonces para esos días en los que me pueda quedar tirado, pues es por lo que llevo el saco de dormir, ¿no?
¿Y vas solo?
Sí, sí, sí. Sí, de hecho he tenido la oportunidad de gente que se ha ofrecido a venir conmigo y bueno, en principio me apetece vivir la experiencia solo, me apetece vivir este viaje, no sé, como de alguna manera un reencuentro conmigo mismo o llámalo místico o como lo quieras llamar, pero me apetece vivirlo personalmente solo, sí.
¿En qué fecha vas? ¿En julio o agosto?
No, el 15 de septiembre salgo de Madrid. Vale. 14 de septiembre.
Para no pillar el supercalor ahí en el Death Valley y similares, ¿no?
Bueno, no paso por el Death Valley exactamente, ¿eh? Lo dejo bastante de lado.
Uy, y has comentado la ropa que llevas y tal, pero ¿repuestos de bici qué tienes en cuenta para llevar en semejante viaje? ¿O cuentas con ir pasando por tiendas allí, cambiar cubiertas o lo que sea?
Bueno, vamos a ver, a menos que rompiera una cubierta, que podría ser un imprevisto, mi idea es llevar dos cámaras, una cubierta, parches, y a partir de ahí, pues entiendo que la ruta más o menos pues no llegará, pero bueno, que se puede alargar hasta los 6.000 kilómetros, 6.000 kilómetros aguanta las cubiertas que actualmente yo llevo para en mi día a día, o sea que...
Deberían, sí.
Sí, sí, entonces entiendo que también con el peso que vas a llevar atrás puede haber más desgaste en la trasera, entonces más o menos a mitad de camino lo normal sería cambiar la trasera delantera y de esa manera pues el desgaste es más uniforme y yo creo que las aguantan. Ah, ya te digo, de hecho las cubiertas que yo uso ya llevo muchos años utilizándolas y sé el kilometraje que les puedo sacar a las cubiertas y sin problema, vamos. Y por otro lado entiendo también que a ver, te puedes encontrar a lo mejor, por decirte algo, 500 kilómetros, 600, 1000 kilómetros en los que no haya una tienda de bicicletas, pero es parte de la aventura.
Sí, y supongo que llevas tu propia bici, la que usas normalmente, y la facturas en el avión.
Sí, pero te cuento, he cambiado de bici hasta este año. Vamos a ver, este año me compré una bici nueva, pero voy a viajar con la que he tenido hasta ahora. La nueva me la dejo aquí y me llevo la bici que he tenido hasta ahora. La facturo en el avión, la facturas normalmente en una caja de cartón, una caja de las que las tiendas traen las bicis. Y normalmente la compañía no te pone problema. Entonces la idea es volar a Estados Unidos con una caja, la dejas allí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y desde Nueva York, pues me tendré que poner en contacto con alguna tienda de bicis de allí para que me dejen una caja. Y si no, Iberia en el mismo aeropuerto tiene cajas para comprar.
¿Y cuánto vale llevar la bici en el avión? ¿Cuánto vale facturar?
Pues mira, normalmente el viaje a Estados Unidos viene saliendo entre la ida y la vuelta 100 euros. El año pasado volé a Estados Unidos, creo que era con American Airlines, y son 100 euros. 50 por trayecto y desde hace poco tiempo Iberia, si vuelas a Estados Unidos, no te cobra el digamos el pasaje de la bici, por lo tanto con Iberia a Estados Unidos nada.
Bueno, no está mal.
Sí, 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 sí.
Supongo que, o sea, como es un poco sobre la marcha, no tienes ningún alojamiento reservado y vas real allí decidiendo, ¿no?
Eso es, normalmente cuando tanto aquí en Europa como cuando he ido a Estados Unidos, lo que haces es reservas el primer alojamiento, porque también para el cuestionario ESTA, que es el cuestionario de aduanas para poder entrar a Estados Unidos, tienes que dejar constancia de dónde vas a llegar y de dejar una dirección de referencia. Entonces, con esa dirección, el hotel pues te vale para el formulario esta, que es el acceso a Estados Unidos, y reservas eso, reservas la primera noche allí y ya al día siguiente pues arreas.
A la aventura, supongo, no lo sé, pero ¿te compras una tarjeta de teléfono local de Estados Unidos en el aeropuerto al llegar y ya tiras de esa para llamar a los hoteles y todo eso si tienes
pues
sitio?
El año pasado lo que hice fue comprar una tarjeta allí en cualquier centro comercial que te encuentres, cualquier tienda, no necesariamente en el aeropuerto, pero en cualquier tienda ahí suele haber tarjetas, y luego en base al operador que a ti te interese, pues tienes unas ofertas u otras, ¿no? En datos y llamadas. Normalmente las llamadas son llamadas nacionales que son allí, entonces pues no te suelen valer todas para lo mismo, que es para llamar allí a hoteles o a cualquier otra cosa que pudieran necesitar. Y luego el tema de datos, pues el manejo de datos de allí. Pero este año cambié a Vodafone. Vodafone tienes el roaming internacional y tanto las llamadas como datos pues los tienes incluidos, por lo tanto no tiene...
¿Ah, sí? ¿En Estados Unidos también?
Sí.
Guay, sí, eso sí. No está nada mal, la verdad.
Sí, sí, sí. Entonces, por eso, de hecho, por eso me sigo manteniendo en la compañía.
Uh-huh. Y la idea es, por ejemplo, andar un poco en bici por la mañana y luego aprovechar algo turístico que veas por la tarde, o lo que salga, aleatoriamente.
No, vamos a ver, es lo que te decía, en principio sí. La ruta, yo normalmente cuando me planteo este tipo de viaje, planteo los sitios que para mí son...
Eso digamos, me tienes pendiente de decir, ¿cuáles son los puntos clave? Cuéntanos esos puntos.
Para mí lo más importante es decir, vamos a ver, quiero ver, por ejemplo, el Cañón del Colorado, quiero estar también en Chicago, quiero también disfrutar en Nueva York, quiero ver, yo qué sé, cualquier otro pueblo en particular o un sitio en particular. Entonces, en base a eso, yo tengo la base que es la Ruta 66, pero me quiero salir de la ruta, entonces... pues tengo que ver tengo que trazar las rutas desde la 66 desde donde voy a esos puntos y luego volver a la ruta 66 donde me pille bien. Pero, es lo que te digo, eso lo tengo que ir preparando poquito a poco con el track y en base a donde yo quiero ir, a los puntos que yo quiero ir. ¿Sabes? Pero bueno, que hoy en día con la cantidad de aplicaciones y programas que hay en los ordenadores, a la hora de plantear los trazados de los tracks es bastante sencillo.
Aún así, son 40 días más o menos lo que piensas andar en bici,
sí.
Te sale una kilometrada diaria, ¿no? 120,
sí,
140 por lo menos.
Sí, viene saliendo de 130 a 140 kilómetros al día, sí.
Y además sí, sí, ahí sí. Tienes que contar con que un desvío al Cañón del Colorado de 100 kilómetros hay que hacerlo en bici, no en coche.
Sí, 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 sí. Hombre, lo que también quiero ser realista y también probablemente si veo que los desvíos son demasiado exagerados y que puedo perder mucho tiempo, porque, a ver, aquí hay una fecha tope que es el 28 de octubre, tengo que coger el avión de vuelta a Madrid, entonces eso es impepinable, entonces si veo que yo me desvío demasiado o voy retrasado, a lo mejor tengo que coger un autobús de enlace de un punto a otro para reportar a lo mejor un día o dos días en base al tiempo que vaya perdido. O sea que esa también es otra de las posibilidades, porque en Estados Unidos digamos que es bastante accesible el tema de llevar la bici en los autobuses.
Claro. ¿Y de tecnología qué te llevas para, digamos, cámaras de fotos, portátiles, algo de eso llevas o no?
No, llevo el móvil y llevo el GPS y ahí lo llevo todo.
O sea, ¿confías en la cámara de fotos del móvil y ya está?
Bueno, es la cámara de fotos del móvil. Es la cámara de fotos que llevo confiando muchos años y creo que no se me da nada mal.
No, está muy bien, la verdad que... No, los teléfonos de hoy en día tienen una calidad muy buena y son perfectamente viables para este tipo de viajes. Bueno, pues la verdad es que...
Perdona que te corte, es la manera también de ahorrar en trastos.
Ya, sí, está claro. Aquí el peso prima más, efectivamente.
Claro, no, y en cacharritos, porque al final el teléfono tienes cámara de fotos, tienes medio de internet, tener acceso a datos, tienes GPS si el GPS tuyo se bloquea o le pasa cualquier cosa, tienes por otro lado teléfono y tienes por otro lado música, que yo por lo menos la uso muchísimo. Entonces, bueno, digamos que es un multiherramienta también.
Bueno, entonces has dicho que tu primer punto clave es el Gran Cañón cuando salgas, ¿no? Digamos, de turismo.
Sí. El primer gran punto, sí, es el Gran Cañón de Colorado. Que ya he estado una vez también, pero me hace especial ilusión ir en bici y recorrer aquella zona en bici.
¿Y ahí estarás varios días en este tipo de sitios turísticos? O...
Pues mi idea es llegar para poder ver atardecer allí en el Cañón del Colorado, al día siguiente ver amanecer, y ese día que vea amanecer salir ya con la ruta y de ahí tirar hacia el desierto Mojave y de ahí ya ir enlazando otra vez de nuevo con la 66.
¿El agua cómo llevas? ¿Las botellines de la bici? No, llevarás más agua, ¿no? ¿En algún tipo?
Yo
de...
dos bidones de litro.
¿Solo? Pero eso para sí. Los desiertos tipo ese que has dicho de Mojave, a lo mejor es poco o no. ¿O lo tienes calculado ya bien?
Hombre, es lo que te decía. No puedo calcular algo que tampoco sí. Me sé a lo que me voy a encontrar allí. Yo, hombre, no he cruzado nunca Estados Unidos de costa a costa, ni evidentemente conozco todo Estados Unidos, pero he viajado como unas 6 veces a Estados Unidos y, hombre, sí es verdad que puede haber puntos de punto a punto en el que no te encuentres ni un bar, ni una tienda, ni nada, pero, bueno, de momento confío en que puede ser más o menos suficiente, aunque a lo mejor en algún momento pase penurias, ¿no?
Bueno, Santi, te podría decir
que aquí en España las he pasado también bastante mal en algún sitio y en alguna provincia y no hace falta irse a ningún desierto, ¿eh?
Y no porque, doy nombres, ¿no?
Sí, te iba a decir, aquí en la zona de Soria, madre mía, para encontrar también sitios para poder comer algo, que cuando hemos hecho a lo mejor algún breve de 600 o así y hemos pasado por ahí, ¡puf! Te encuentras muy vendido. O sea que por eso te digo que, hombre, no he estado nunca en Estados Unidos ni he estado tampoco en esos desiertos. Bueno, el año pasado estuve en el desierto de... ¿cómo se llama?
¿Dónde?
Nada. Estuve corriendo el año pasado en...
¿En qué país era?
No, es en California, en Estados Unidos, pero que no me sale ahora mismo el nombre. Y bueno, y ahí hacía 38 grados al sol y madre mía, y tela, ¿sabes? Pero bueno.
¿Y llevas un seguro además?
Sí. Yo para viajar a Estados Unidos me saco un seguro sanitario porque ya sabemos todos cómo funciona la sanidad en Estados Unidos y la manera de no arruinarte si pudiera pasar lo que pudiera pasar, pues es tener un seguro y bueno, no es barato porque no son baratos, pero en caso de necesidad te puedes sacar de una buena avería.
¿Un seguro sanitario que puede valer 200 euros, una cosa así? Para
Sí, más o menos unos 250, sí.
Bueno, pero unos quedas cubierto euros. Para cualquier sí. Cosa así, ¿no? Sería un horror, claro.
Sí, porque más te va... Yo soy del sector sanitario y sé las facturas, lo que más o menos te pueden llegar a costar y una tontería mínima en Estados Unidos, pues muy fácil te quedes cerquita de eso. ¿Sabes? O sea que,
hombre, yo recuerdo hace unos años, seguramente tú lo recuerdes también, cuando competía en la Race Across America Diego Ballesteros, que lo atropellaron allí un coche y lo tuvieron que atender allí en el hospital y todo, y tuvo finalmente una factura de 300.000 euros que no cubría ningún seguro de los que tenía la prueba ni nada.
Ajá, no, es que la prueba en ese sentido no te cubre sanitariamente. ¿Sabes? O sea, es responsabilidad del corredor tener todos los seguros que pudieras necesitar.
Uy, vaya, pues
porque,
está bien.
Claro, ¿sabes? Tú piensas que, pero no solo, o sea, no es la organización de la prueba, tú piensas que la filosofía americana es cada uno que se pague lo que buenamente pueda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, si cada uno se paga el seguro que buenamente puede, pues.
Sí, si tú quieres uno muy caro, nada. Uno muy caro. Claro. Si quieres uno barato, paga lo que tú quieras, ¿no?
Claro, eso sí.
Bueno, Santi, pues nada, aquí yo creo que lo vamos a dejar, pero a mí sí que me gustaría que cuando vuelvas en noviembre por ahí, hablemos contigo y nos cuentes ya de primera mano cómo ha sido esa experiencia con 2 litros de agua en el desierto de Mojave o en los desvíos esos de 100 kilómetros para ir al Cañón del Colorado, a cuáles tuviste que cancelar, cuáles sí pudiste hacer o lo que más te sorprendió, ¿te parece?
Perfecto.
Pues muchas gracias, Santi.
Muy bien.
Venga, hasta otra.
Un abrazo. Hasta luego.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, y antes de despedir ya el último programa de la temporada, como hemos hablado bastante esta temporada de los discos de freno, Pacos, ambos dos, ¿queréis apuntar algo más?
Yo me quedé con varias dudas, como os decía la semana pasada. Una de ellas, por ejemplo, en mi bicicleta normal de carretera, si yo quiero poner discos, ¿cuáles son los cambios que tengo que hacer? O mejor, me compro otra. Con
pues
desde
mira,
principio.
Si llevar el disco solamente en la parte delantera, cambiando la horquilla sería suficiente. Pero como tienes que llevar también detrás, el cuadro tiene en la parte de atrás que llevar unas aletas donde se insertan los frenos de disco. Por tanto, tienes que cambiar el cuadro entero incluso con horquilla.
Digamos que no merece la pena.
Hay chapuzas que se hacen poniendo atornillado o sellado con resina las salidas para atornillar el freno, pero no es nada aconsejable y los que lo han hecho han fallado por una razón, porque la presión que se ejerce en el momento del frenado sobre la punta de la horquilla es tan grande que si no es una horquilla expresamente concebida para albergar un freno de disco, se puede partir.
Claro, es que ahí le metes mucha presión en la punta de la horquilla. Serán punta. Horquillas mucho más dimensionadas.
Son horquillas más rígidas, mucho más gordas, no tiene por qué pesar mucho más, pero la bicicleta sí que tiene una configuración especial para que ante el frenado, que es una acción violenta, donde tú anulas la energía de una bajada, la puedes frenar en 20 metros, necesitas que el cuadro esté a la orden del día. O sea, el cuadro es enclenque, esa presión haría partir el cuadro por algún sitio.
O sea, digamos que a día de hoy tú tienes una bicicleta de carreteras, sigue con ella. Si tú vas a comprarte una bicicleta nueva, mírate la opción de disco y de cambio electrónico,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Todas las marcas tienen versión en carretera, en disco y en normal. Entonces, bueno, tampoco es que sea muy cara. La gente del norte, la gente de la cornisa cantábrica, Asturias, Galicia, País Vasco, Cataluña, etcétera, lo tiene claro, lo que se compra una bici nueva y va a freno de disco, porque se encuentra con una carretera mojada, sí. Carretera mojada, oye, el freno de normalmente zapata normal, en cuanto se moja, frena a la mitad.
Sí, y el disco frena
exactamente igual, porque es una presión de una pastilla sobre un acero y lo frena.
Y digo yo, cuando tú tienes que adquirir una nueva bicicleta, el hecho de que se tengas que hacerte con discos de freno o la bicicleta convencional, ¿habéis valorado el mercado en cuanto se puede incrementar? Si es que se incrementa el
claro,
precio.
¿Partimos ya de los 1.500 de una bici de carbón o tal? ¿O no? Estamos hablando de mucho
con
más.
Con 1.500 euros hay una gama de bicicletas de uso medio que llevan incorporados los frenos de disco.
Es decir, que no es ningún sobrecoste.
No.
No es ningún sobrecoste el hecho de ir ya con frenos de disco.
Hay otra cosa que al quitar de las llantas el tema del frenado, se supone que se van a poder hacer llantas más finas y con menos peso en el extremo de la llanta. ¿Ya se hacen o no? ¿Eso todavía...?
Por supuesto. La alta gama en bicicletas con freno de disco implica unas ruedas de perfil que es todo carbono y eliminan la banda de frenado que es de aluminio, que incrementa el peso. Entonces eso hace también que el conjunto pese un poco menos. Ayuda a que no haya un extra peso debido al freno de disco. La verdad es que se va a imponer. O sea, se ponga la gente como se ponga. Pensar que los coches hace 40 años iban con tambor y con zapatas. Y hoy día los coches llevan discos de freno ventilados.
Todos, además.
Todos. Y las motos, no digamos. Las motos hay quien lleva dos delante. porque tiene que vencer una energía de frenado, una moto, y lleva todo el freno de disco. Nadie se le ocurre comprarse una moto con zapatas. Pues el mundo de la bici, dentro de 10 años, veremos algún nostálgico que era con unas zapatas ahí, dirá, mira, ese tío lleva zapatas.
Y cambio en el cuadro.
Y se le llamará el tío de las zapatas, porque los demás irán todos ya con el freno de disco.
Sí, a la tecnología no se le pueden poner puertas.
No, hombre, pero si es que además todos son ventajas. En realidad es que no hay ninguna desventaja. Es absurdo, pudiéndola tener,
vamos a ver, es
no
que,
tenerla.
Pero es que el problema que ha tenido de origen ha sido el incidente con Fran Ventoso que tuvo en su día, y donde, bueno, tuvo ya heridas que se daban al hecho del freno de disco, al propio disco, ¿no? Que no tenía ningún tipo de protección, donde era muy... acababa el disco, prácticamente era un filo de un cuchillo, y bueno, es cuestión de diseño todo en la vida.
Bueno, una cuestión. Cuando hay una montonera y alguien choca contra un freno de disco, contra un disco, ese disco está en reposo, normalmente, está parado. Entonces, en reposo no corta. Si tú vas a una cortadora de chorizo y la paras, no cortas.
De mortadela.
Corta cuando va en marcha. Y cuando va en marcha es muy difícil que haya la colisión. La colisión es cuando chocas en el suelo, que está parado. Estás parado y ya no corta. Eso para que la gente lo sepa también.
También es otra reflexión. ¿Alguna duda más?
Nada, ahora tenemos el veranito para disfrutar de nuestras bicis con o sin disco. Y a la vuelta, ya con la Vuelta a España empezada, veremos a ver.
Paco, ¿proyectos para este verano?
Pues nada, hacer bicicleta, playa, descansar y, como siempre, la buena vida.
Paco de casa, ¿muchos pues, kilómetros este verano?
No, yo creo que 0 o 10, como mucho. Me dedicaré más a la buena vida que dice Paco Frank y le acompañaré en esa sensación.
Yo intentaré hacer algún kilómetro.
Tú es que estrenando el trique ya, como estás emocionado.
Por eso digo que sosegado, tranquilo, utilizaré la bicicleta para hacer kilómetros, para hacer salud y ganar amigos. Ese es el objetivo, y sobre todo, siempre, todo el año, pero sobre todo más en verano. Pues hasta aquí el último programa de la temporada. Esperemos que esta temporada os haya gustado los contenidos, el programa, y os emplazamos para la siguiente ya en septiembre, que vendremos, esperemos, que con las baterías a tope, y sobre todo esos que llevamos bicicletas eléctricas, y con ganas, ilusión, al menos con las mismas que hemos tenido esta temporada, que han sido casi infinitas. Paco de casa, nos vemos, nos escuchamos a partir de septiembre.
Hasta septiembre, Pepe.
Don Francisco Fran. Bueno. Hay que coger vacaciones, ¿te das cuenta?
Hasta septiembre, que vendremos ya con la Vuelta a España a tope. Ya.
Así es. Y a todos vosotros os esperamos en el mes de septiembre. En el mes de agosto, aprovecharlo, hacer kilómetros y sobre todo, ser muy, muy felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.